En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos todos los días. Hoy nos vamos a parar para encontrar esas recetas y esos productos frescos, pues para ir preparando ya los menús de estas fiestas, y lo vamos a hacer en los mercados madrileños.
Nos vamos a hacer la compra y en busca además de un recetario al mercado de Chamartín. En nuestro carro no va a faltar el salmón. Con la unidad móvil nos vamos a ir de puesto en puesto para comprar los ingredientes necesarios para preparar platos diferentes, platos para sorprender a los comensales. A falta de ideas, tenemos, como os contamos, un recetario que nos van a entregar en los mercados municipales para cocinar, por ejemplo, salmón noruego fresco. Por ejemplo, ¿qué le podemos
echar? A ver, venga,
¿qué
se te ocurre?
Cebollita, vino blanco y alcaparras.
Esto tiene que estar bueno.
A partir de las 12, en el Ecuador del programa, nos metemos en faena.
Pero en este tiempo de radio no solo nos vamos a fijar en la comida, sino también en los regalos propios de estos días. Papá Noel, esto es importante, atended, Papá Noel va a echar mañana una mano a los padres que no tienen trabajo. Atentos, juguetes gratis, recordamos, el sábado a partir de las 12 de la mañana en la calle Fuencarral número 131. Se trata de una iniciativa de Lenovo que junto a Papá Noel celebran así que tienen un nuevo espacio en la ciudad de Madrid.
Se repartirán juguetes solamente, atención, a los primeros 1,000 padres que se presenten. Recordamos la dirección, en la calle Fuencarral 131, con los papeles en mano que acrediten que están en desempleo.
Y por cierto, que este sábado Madrid se suma también a la celebración internacional El Día Más Corto. La conocí en un bar.
Y se fue. La idea del Día Más Corto nació en Francia y poco a poco se ha ido extendiendo a diferentes países. ¿Lo que nos proponen? Pues cine en formato corto.
En un rato te vamos a contar todo, pero que sepas ya que te puedes sumar a diferentes proyecciones que hacen en centros culturales, en filmotecas, e incluso tú mismo puedes hacer tu pase privado donde quieras con los cortos que se van a colgar en una página web, www.eldiamascorto.com. Puedes montar una sesión infantil, una romántica o una velada terrorífica. La conocí en un bar.
Por cierto, con nuestra unidad móvil nos vamos a reencontrar con personajes clásicos del cine. Sí, sí, hemos quedado con Darth Vader.
Va a estar ahí.
También hemos quedado con Indiana Jones, con el profesor Miyagi, para, entre otras cosas, dar cera y pulcera.
Sí.
También se van a sumar los chicos y chicas de la pandilla de los Goonies. Todos ellos forman parte de una exposición de ilustraciones que además podemos llevarnos a casa.
Hay mucho, por tanto, por delante. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo. ¡Oh, oh, 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 oh!
Te desea feliz Navidad.
Ya estamos en Navidad, claro que sí, hoy se está notando ya, porque muchos chavales están ya, bueno, pues disfrutando de sus días de ocio o en diferentes festivales de estos que hacen para dar el carpetazo de fin de curso, al menos durante estas vacaciones, claro que sí. Y nosotros pues queremos de alguna manera trasladar también ese espíritu navideño. Vamos a fijarnos en los más pequeños, por tanto, pero también en los más mayores, porque ya sabéis, os lo hemos dicho muchas veces, que ellos también creen en los Reyes Magos, por ejemplo, y que lo mismo hasta en Papá Noel. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿por qué miras para mí cuando dices mayores?
A ver, porque tenemos en el Tu Divino Tesoro.
Efectivamente, que estás tú muy susceptible, yo lo quería explicar, pero me ha echado ahí el capote directamente a Sergio Martín Romo.
Bueno, tenemos dos cosillas. ¿Sí? Primero, relacionada con la Navidad. Esta Navidad regala accesibilidad. Va a ser nuestro primer lema, digamos, en nuestra sección de mayores. Efectivamente. Bueno, acudimos a los datos y nos dicen que en el año 2050, aún queda un ratillo, pero
sí,
ya
queda,
sabes
queda.
Que el tiempo se pasa rápido, ¿no?
También es verdad.
Pues los mayores de 65 van a representar más del 30% total de la población. Bueno, esto lo saben muy bien los que están calculando las pensiones ahora y todas esas cosas. Bueno, pues vamos a regalar accesibilidad, que es una campaña que llega en Navidad, pero que pretende seguir ahí por mucho tiempo. Y el objetivo pues es dar un paso adelante en ese fomento de turismo accesible.
Sí.
Es decir, accesible, pero tanto físicamente como económicamente.
Ajá, mira.
Ya sabéis las pensiones cómo andan.
Sí,
claro.
Sí, que no solo es que haya rampas, por ejemplo, no tener que subir escaleras, sino
hay
que
rampas.
No me deje yo toda la pensión.
Ahí.
No, claro, es que la pensión, entre lo que tienes que pagar de la luz, no los mayores y todo esto, y la pensión, pues
la luz.
Mala ayuda a los nietos y a los hijos.
Por eso.
Bueno, y vamos a hablar de otro estudio. Se ha llevado a cabo para comprender la calidad de relación. Hemos hablado varias veces de esas interrelaciones y muchas propuestas que hemos dado, por ejemplo, para fin de semana entre abuelos y nietos, ¿no? Pues vamos a ver un tramo de la generación denominada Y. ¿Qué es esto?
¿Qué es la generación Y?
Pues los comprendidos, según este estudio, entre 18 y 30 años. Es decir, como nosotros, ¿no?
Sí, igual estamos ahí en el ratio.
Sí.
Pues esa...
No sé cómo se me ha pasado que estaba yo dentro de los 18 y los 30, pero sí, estoy.
Más o menos. Bueno, por la relación entre ese tramo de edad y sus abuelos. Y el estudio se llama Vacaciones con los abuelos. Vamos a saber con detalle cómo
muy
se interrelacionan y cómo se pueden pasar vacaciones juntos con esas edades tan dispares, ¿vale?
De acuerdo, estaremos también en Boadilla para descubrir a qué sabe Boadilla. De forma dulce.
Que están buscando un postre. Están buscando un postre que identifique al municipio. Y nosotros queremos hacer el llamamiento para ver si alguien se nos anima. Yo recuerdo que Sergio siempre dice que Boadilla
del Monte. Yo lancé la idea que estaban buscando. Y yo decía que el ingrediente que no podía faltar, porque nos lo preguntaban también.
¿Sí?
Luego con María Martínez de Mora veremos las ideas que van llegando. Yo decía que no debía faltar el cabello de Ángel.
Claro,
no sé,
yo me pregunto.
Tenga cabello de Ángel con Boadilla. Correcto.
¿No será que María Martínez de Mora tiene una melena rubia inmensa?
Sí la tiene.
Y que
tiene.
A lo mejor te ha sugerido eso, que
puede
es nuestra corresponsal en esa zona de Madrid.
Consciente puede ser.
A lo mejor, oye, iremos indagando. Quién sabe. Bonita metáfora, desde luego sería,
sí,
¿eh?
Sí, bueno.
Cabello de Ángel en tu melena.
Toque dulce. Tendremos también en esta mañana de viernes, donde no faltará, Sergio, un libro que va a hacer las delicias de todos los amantes de los templarios.
Pues sí, fijaos qué portada, además, con ese sol oculto por las nubes. Parece un poquito una película épica gótica, ¿no? Ese es un castillo que es el castillo de Alcalá de Xiver, en Castellón. Lo ha escogido la autora precisamente para ilustrar este libro que está a camino entre la guía de viajes, libro de viajes y el ensayo, ¿no? Enclaves templarios, así se titula, lo firma María Lara Martínez. Es una chica que, fijaos, tiene 38 matrículas de honor en su expediente académico en la carrera.
¿Mande?
Es profesora 38. De la UNED. Sí.
Mira, con los papeles me he quedado aquí a medio colocar. ¿38?
Oye, vamos a ser muy pequeñitos entrevistando a
María. Va a venir aquí
a María,
con su hermana, que es su brazo derecho, que le ayuda a hacer muchas cosas, que es profesora también de
¿y
historia?
¿Y también tiene tantas matrículas?
Ella creo que no, pero...
Uy, va a haber rencillas entre las hermanas, aquí va a haber pique.
Fijaos
no,
qué
a
libro.
Lo mejor.
No sé, yo pregunto.
Van juntas a todo el mundo, hacen los viajes. Fijaos qué desplegables más maravillosos, con el mapa de nuestro país, con todos los enclaves que han ido recogiendo. Hay más de 700 fotografías de todos esos, digamos, restos arquitectónicos que han dejado todos los templarios. Iglesias, palacios, castillos, este de Ponferrada, que conoceréis.
Ahí he estado yo.
Claro, ha estado mucha gente ahí, ¿no? Y vamos a ver los secretillos de los templarios, cosas que no sabemos. Ya veréis cómo hay alguna sorpresa.
Tenemos mucha mañana por delante.
Ay, sí,
cuatro horas de radio para compartir con todos vosotros. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar a ponernos en marcha
y lápiz y papel, porque tenemos muchas sugerencias que haceros.
Hoy en Madrid te desea feliz Navidad. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Época de mercadillos navideños, os lo estamos demostrando además estos días aquí en este Hoy en Madrid, en los que una de las últimas incorporaciones nos va a llevar hasta las navidades del pasado. Mira como el fantasma de Mr. Scrooge.
Es verdad, uh-huh. Se nos aparece aquí ese fantasma.
Arranca esta tarde, a las 5, la primera edición del Garage Market.
El parking del Hotel Silken, Puerta de América, se transforma en un mercado con más de 100 expositores en los que encontramos muebles, moda,
sí,
complementos, uh-huh, todo recto o vintage, como cada uno prefiera decirlo, ¿no?
O como prefiramos sentirlo, claro, porque los peques pueden pasar el rato disfrutando de los juegos de antaño mientras los padres se dan una vuelta por el mercadillo o por la exposición de coches vintage que van a decorar todo ese espacio. Arturo Resel es el organizador. Muy buenos días, Arturo.
Muy buenos días, Belén.
Y feliz
Hola,
fiestas.
Muy buenas.
Hombre, Sergio, ¿qué tal estamos?
Nada, digo, yo aquí digo, nos hemos reencontrado con el fantasma de las navidades pasadas.
Efectivamente, estamos viviendo la retro navidad.
Un fantasma, eso sí, que nos lleva al pasado, ya que estamos jugando con el fantasma, pero que va a ser de muy buen rollo.
Efectivamente, estabais comentando el tema de la accesibilidad. Es una de las primeras cosas que estamos viendo, ¿no? Que todo el mundo pueda llegar. Es un plan perfecto para la familia, para que pueda venir la gente con sus animales, gente en silla de ruedas, un poco todo, ¿no? Está pensado para la familia, para los niños, para volver a vivir el ayer.
Uh-huh. Vamos a recorrer, si te parece, Arturo, con tu ayuda, lo que nos ofrece esta propuesta. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, estamos empezando con un stand en el primer puesto, que es el Atelier de Argensola, que tiene pues unos muebles retro y unos espejos de sol estupendos. Y además que tienen, bueno, pues un montón de cositas para Navidad, como pues unas lámparas Flexo de la marca Fase, unas butacas estupendas nórdicas o un juego de comedor con mesa y cuatro sillas de lo más pop.
Ajá, sí, sí, estamos hablando de palabras mayores porque efectivamente nos hemos parado en el stand de los muebles, que quizás es uno de los mayores desembolsos. Me imagino, no obstante, que habrá cosas más pequeñitas, más de, pues a lo mejor, un regalito a base de bisutería, de joyas.
Claro, por supuesto. Tenemos además, de hecho, pues firmas como Marina Danco, que va a traer su nueva colección de joyas y bisutería, además unos precios estupendos. Va a estar Vanessa Lozano Tablada, que es la prima de Elena Tablada, con su marca Hippie Hair, con cosas, bueno, súper actuales, ¿no? Uh-huh. Como anillos, bolsitos, ropa vintage traída de Estados Unidos, de Miami, y la última incorporación de ropa de Los Ángeles.
Uh-huh. Mientras que los padres echan un vistazo, los chavales, los más pequeños, además Arturo, van a estar muy entretenidos porque tienen un espacio que habéis diseñado para que ellos se diviertan, además pasando el rato con juegos de antaño.
Exactamente. El sábado por la mañana y el domingo por la mañana vamos a recuperar todos aquellos juegos que hemos jugado todos los padres, ¿no? Como,
a ver, por ejemplo,
la oca. El enredos. ¿Quién no juega el enredos?
Hombre, sí, sí.
¿Pie
izquierdo?
Perdona.
En color rojo.
Ese todavía lo tengo yo en casa.
¿A que sí? Y bueno, sí, y a sí, las niñas, ¿cómo jugar a la comba y dar un salto doble?
Bueno, el salto doble este era ya de nota. ¿Tú crees que habitualmente ahora las niñas que no me están acostumbradas a esto de saltar a la comba van a ser capaces así a la primera?
No, pero lo vamos a intentar. Al igual que el yo-yo, que es una cosa que está muy olvidada. ¿Y quién no ha tenido su yo-yo siempre en el bolsillo, verdad, Sergio?
Mm-hmm. Hombre, ya ves. Además, intentábamos que nos saliesen todas las figuras, ¿no? Había ese pique sano de, mira, a mí
el
yo...
perrito,
claro, yo consigo
el
que
balancín,
se quede dormido abajo, ¿verdad?
Es verdad. Y, es verdad. Y es un plan perfecto, pues eso, para que puedan venir los niños con los padres y con toda la gente, bueno, pues a pasar un buen fin de semana, ¿no? A recordar aquellas cosas que teníamos en las casas de los años 70, 80, uh-huh, y casi principios de los 90. Estamos viendo que es tendencia en todas las nuevas revistas de decoración que están surgiendo, como, bueno, pues todas las que hay en el mercado y también en el mundo de la moda, ¿no? Que es un público entre 30 y 45 años con un poco de nostalgia de aquellas cosas que tuvieron y ya no tienen y que buscan, bueno, pues ese autorregalo egoísta para ellos mismos. Porque hay que recordar que estos días, aparte de encontrar aquí regalos pues, para la suegra, la nuera, claro, la cuñada, pues también hay cosas para los hombres, ¿no?
Hay que, claro, claro.
Y por ejemplo, pues tenemos un Porsche descapotable estupendo y varios coches clásicos.
Hoy viernes, de 5 a 9 de la noche, y mañana sábado y el domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Que vaya todo bien, Arturo.
Vale, y la entrada es completamente gratis. Pueden venir con sus mascotas.
Mascotas, perfecto, niños, y si tenemos algo de hambre, no pasa nada, porque habrá pinchos y cosas para degustar. Sí. Feliz Navidad, Arturo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Un mercadillo en el que retornar, que es lo que yo quiero decir, al pasado. Exacto, y con esos coches clásicos. Y además, oye, que es una buena opción para acercarnos a un hotel de estos que son de los más guays, diríamos, de nuestra ciudad. Porque además es precioso, tiene ahí un componente arquitectónico diferente, muy moderno, y que a lo mejor siempre lo hemos visto desde fuera. Y esta vez, gracias al mercadillo, entramos y le damos una vueltecita y lo vemos.
Pues nada, a pasarse por allí.
Sí, Hotel Silken, Puerta de América.
La conocí en un bar, oh, y se fue.
Así, de sencillo, para deciros que mañana llega el invierno, que para eso es 21 de diciembre. Ya sabéis que con esto del solsticio y del cambio de estación, mañana será, por tanto, el día más corto, corto en todos los sentidos y no solo en la cantidad de horas de sol.
Mañana es el día en el que los cortometrajes se convierten en protagonistas. La idea de crear el día más corto nació en Francia en el año 2011 y a partir de ahí se fue extendiendo a diferentes países, entre ellos el nuestro, que mañana vive una jornada muy especial con proyecciones en centros culturales, en filmotecas e incluso, atención, en nuestra propia casa, si es lo que queremos.
Sí, porque se habilita en la web www.eldiamascorto.com la posibilidad de que elijamos el programa que más nos guste para compartirlo. Los hay infantiles, de terror, de amor, subidos de tono, de fútbol.
Y todos ellos debemos potenciarlos. Es de hecho el objetivo de esta celebración anual internacional, promocionar el corto y facilitar el acceso a estas pequeñas obras de arte.
Pepe Jordana es el coordinador general de esta iniciativa aquí en España. Pepe, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El día más corto, la verdad es que puede ser una muy buena opción para el día de mañana, para el sábado.
Bueno, yo creo que es una opción fantástica, la verdad, para empezar, porque es gratuito, es decir, que cualquiera puede entrar en la web y apuntarse. Hay dos maneras de apuntarse. Por un lado, puedes organizar una proyección pública, digamos que es un poco el sentido de toda esta fiesta, es buscar las proyecciones públicas y recuperar un poco, digamos, el espíritu de ver el cine con más gente, ¿no? Pero por otro lado, pues se pueden también ver los cortometrajes online y los podemos ver en nuestra casa solamente durante mañana, durante el día 21, es decir, desde las 0 horas de esta noche hasta mañana.
Así que recomendamos a todo el mundo, ¿no, Pepe?, que para organizarse, lo mejor, entrar en eldiamascorto.com y a partir de ahí, que ellos decidan cómo quieren vivir este día y esta jornada de sábado. Nos gusta ver que el corto, además, goza de buena salud, ha costado, pero son propuestas que van calando poco a poco y que abarca distintas temáticas, ¿verdad, Pepe?
Sí, bueno, digamos que el objetivo de todo esto, sobre todo, es que la gente conozca que el cortometraje español es muy potente. A nivel mundial es uno de los más demandados en los mercados de cortometrajes. Tiene muchísimos premios. Nosotros hemos listado por aquí, pues digamos que lo más significativo. Hemos tenido 5 nominaciones a los Oscars en los últimos años. El cortometraje más visto de Internet es español. El cortometraje que ganó el concurso mundial de YouTube del año pasado era un cortometraje español. Uh-huh. Y en total se han recibido 5.000 premios en festivales internacionales en la última década. Es decir, que el cortometraje español es muy bueno. y lo que queremos es que la gente lo sepa y sobre todo que lo disfrute, ¿no? Entonces lo hemos organizado en un montón de programas temáticos, como habíais dicho, y son todo cortometrajes fantásticos, pues para niños están desde los cortometrajes de Tadeo Jones, hay programas de los cortometrajes nominados al Oscar y también hay un programa especial que ha hecho el Instituto Cervantes con los cortometrajes que ellos utilizan para divulgar el cine español en los 80 centros que tienen en el mundo.
Claro, porque además es una buena oportunidad, ¿no?, en ese apartado en el que hay cortometrajes subtitulados, de acercarse también a nuestro idioma, ¿no?, por parte de aquellas personas que a lo mejor están pasando estos días aquí o que directamente ya se nos han venido a nuestro país a vivir y que pueden, bueno, pues acercarse al castellano, acercarse al español.
Claro, es que el cortometraje es un formato muy válido, precisamente por su duración se utiliza muchísimo en educación, ¿no?, tanto en recursos humanos como en formación de castellano y formación temática en las aulas, ¿no? Entonces, hay muchos cortometrajes españoles que se utilizan en muchos países del mundo en cursos de inglés, en universidades y en cosas así. Y el Instituto Cervantes, pues, aparte de trabajar con el cine español, con los largometrajes, también difunde muchísimo el cortometraje español.
Uh-huh. El cortometraje español, Pepe, que, como decíamos, está reconocido a nivel mundial y que siempre, ¿no?, los realizadores apuestan por la creatividad, ¿verdad?, por darle una vuelta de tuerca al lenguaje audiovisual.
Sí, bueno, hay de todo. La verdad es que hay un poco el mito o la creencia a lo mejor popular de que el cortometraje es siempre un poco demasiado arriesgado formalmente, uh-huh, o que hay cortos pues que a lo mejor son un poco aburridos o muy densos. Y no es verdad, hay muchísimos cortometrajes, la gran mayoría de los cortometrajes son de comedia, bueno, también hay mucho corto de drama, y luego hay de todo, hay de terror, hay de ciencia ficción, hay mucho cortometraje de temática social, el cortometraje español
para
que está ahora mismo...
Sí,
hay un cortometraje español de Esteban Crespo que ahora mismo está prenominado para los Oscars, ahora en enero se sabrá si está nominado, y es un cortometraje que habla sobre los niños soldado y que tiene detrás el apoyo de muchas ONGs y de organizaciones que trabajan pues en África y tal. Y bueno, pues hay realmente es que hay de todo, es un género variadísimo.
Nosotros recomendamos todos, ¿no? Sí. Pero especialmente los de Esteban, que es amigo nuestro de hoy en Madrid desde hace mucho tiempo. Vamos a también a ubicarnos físicamente, Pepe, si te parece, en un espacio, La Fábrica, al que también queremos mucho los de hoy en Madrid, en la calle Alameda número 9, estuvimos ahí cuando empezó también su andadura. 10 de la noche, porque una de las actividades también estrella de este El Día Más Corto es la creación ese mismo día de un largometraje colectivo.
Que esto suena como muy difícil y que no vais a tener tiempo de a las 10 de la noche estar proyectando algo que se va a empezar a hacer por la mañana.
Bueno, es maravilloso, la verdad es que no, yo no sé si esto se ha hecho antes en el mundo. La Fábrica, bueno, son los organizadores del No Todo Film Fest, que es una referencia para todo el mundo del cortometraje. Empezaron hace muchísimos años y son el decano de los festivales online. Y bueno, ellos han organizado esta actividad que se llama Sequence, que van a rodar por la mañana, 20 directores van a rodar 20 cortometrajes de 3 minutos y medio, con la única condición de que tiene que ser un plano secuencia de 3 minutos y medio. Lo ha coordinado y apadrinado todo Moncho Armendáriz y todos los 20 cortometrajes se ruedan por la mañana en diferentes puntos de España, de 9 a 2, y luego cada uno mandará, digamos, la toma buena, y por la tarde se organizará todo, se terminará de hacer puestos de sonido y todo el lío, y por la noche se estrena ahí en La Fábrica, y creo que se va a estrenar online también en rtv.es.
Perfecto, a las 10 de la noche, bueno, pues esa proyección en La Fábrica, recordamos, en la calle Alameda número 9, que El Día Más Corto lo vais a aprovechar al máximo.
Un día muy intenso.
Sí, hay muchísimas proyecciones en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la calle Alcalá, hay unas actividades para niños, que hay unas proyecciones y también hay un taller de iniciación al cine de animación para niños, y luego, bueno, pues es muy fácil en la web, en eldiamascorto.com, pues digamos que el instrumento central es un mapa de Google en donde están señalizadas todas las proyecciones, ahora mismo hay 68, acaba de aparecer una en Noruega, hay otra en Belgrado, en Roma, en México, pero bueno, sobre todo es en España. Y en Madrid hay un montón. La verdad es que solamente hay que acercarse para ver cuál es la que tenemos más cerca de casa. Y si no, pues el que quiera, pues es enchufar un ordenador a una televisión y sacar la televisión al patio y ver los cortos con los vecinos. O sea que realmente es muy fácil y es durante todo el día. Y ya os digo que los programas, la selección de los 100 cortometrajes son fantásticos todos. Y además, como damos la opción de que la gente pueda subir sus cortometrajes, cortometrajes para que la gente lo vea, pues ha subido ya casi otro centenar de cortometrajes. Hay un ranking de los cortos más votados o los mejor valorados por el público, que hay una fan movie de Star Wars, un cortometraje granadino. Hay muchísimo para elegir y es muy fácil de utilizar la página para cualquiera.
Mira, yo estoy pinchando, pues por ejemplo, está. Porque ahí en la Ciudad de Madrid, en las localidades, sí. Yo así al azar, ¿eh?
Al azar, venga, ¿qué has visto?
Pepe, ya he abierto el mapa, mira, ya he pinchado directamente, vale, aquí, Valdemoro. Y en Valdemoro tenemos hasta matiné, es decir, desde las 12 de la mañana hasta las 2 en el Centro Comercial El Restón, sesión matinal infantil, por ejemplo.
Qué
sí,
muchísimo.
Sí, yo estoy viendo chinchetas aquí en El Molar, Fuente del Fresno, sí. Alcobendas, Torrejón, es que hay muchísimas.
Por eso lo mejor es echar un vistazo a esa web, es el mejor punto de partida y a partir de ahí nos dejamos llevar. www.eldiamascorto.com. Pepe Jordana, muchísimas gracias.
Hasta luego, un abrazo. Por ejemplo, cortos con chimenea, ¿eh? Esto va a ser en Salón Sin Tele, está en San Sebastián de los Reyes, así que vais pinchando y os salen todos los lugares de la Comunidad de Madrid donde van a proyectar cortos mañana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-6731.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Que hay muchas músicas, hay muchas historias que, bueno, pues de alguna manera marcan nuestra vida y nuestros recuerdos. Precisamente de ellos vamos a hablaros los próximos minutos. Vamos a salir rápidamente a la calle para recordar aquellas películas que vimos de pequeños. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Mad Max?
Ajá,
de Darth Vader y la princesa Leia, la Guerra de las Galaxias, de Indiana Jones, buscando
activo,
el Arca
claro.
Perdida. Hombre, que dure muchos años, que me encantan a mí sus pelis. O de los Goonies. Mm-hmm. Esta fue para mí uno de los grandes clásicos.
Marcó la infancia de muchos.
Sí, con Karate Gordy.
Kid.
Yo soy...
Vale, claro.
Vamos, con Gordy hasta el fin del mundo, sin ningún problema.
Estaba Karate Kid con Daniel Sam y el señor Miyagi. Regreso al futuro,
toda la saga.
Pues venga, os vamos a proponer a todos que recordéis, pero sin someteros a una interminable sesión de cine, ¿vale? No hace falta revisitar los clásicos en la gran pantalla. Solamente tenemos que acercarnos a una sala, a un punto en concreto en Madrid en el que se expone esta historia de la que queremos hablaros, que han llamado Kids Adventures. Llegan estos personajes en forma de ilustraciones que además podemos adquirir.
Claro, si queréis echarle ya un vistacito incluso, alguna de esas ilustraciones las podéis encontrar en una página web, www.susanitaslittlegallery.com. www.ilustraciones.com. Son esas ilustraciones que vemos en esa web las que nos vamos a encontrar al lugar en el que se encuentra ya nuestra unidad móvil, el Lunchbox Antique Room, que está en la calle del Barco número 8. ¿Nos reencontramos con nuestra infancia?
Venga, vamos para allá.
María
vamos
José,
a hacerlo.
Francisco, muy buenas.
Películas, evidentemente, que son representativas de nuestras vidas, de esos años 70, sí, también los 80, y que vienen a significar también algo más, que se nos ve el plumero, el de la edad, porque digo yo
cartón.
Que a partir de cierta edad,
años,
que es como
sí.
pasados los 30, por no decir quizás alguno más, es cuando nos llega esto de la nostalgia y nos gusta recordar, tanto como le gusta también a nuestra invitada, a Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Conocida a través de internet, en el mundo de la ilustración y de la animación, como Susanita Little Gallery, que así es como apareces en tu página web, en la que en esta ocasión y en esta muestra y exposición lo que nos quieres es incitar pues precisamente a que viajemos al pasado y lo hagamos a través de las películas.
Pues sí, esta vez la exposición es sobre películas de los 80, se llama Kids Adventures, y en ella pues cada artista ha representado un poco su película favorita.
Estamos hablando de películas que abarcan todos los géneros, si son fantásticas, de terror, de aventuras...
Sí, fantasía, efectivamente. Y nada, pues tenemos películas desde los Gremlins, los Goonies, el Barón Munchausen, pues todas esas películas que nos hicieron soñar de pequeños,
sí.
¿no?
Ajá. Y que yo creo que eso es lo que al fin y al cabo a ti más te gusta por esta exposición, por Kids Adventures y también por las anteriores, casi todas tienen un mismo referente, y ese referente es precisamente el volver a ser niños.
Sí, un poquito, y la nostalgia, ¿no? Aunque también, por ejemplo, con la de los Ramones no es tanto ese componente, pero sí que hay cierta idea de recordar ahí un grupo, ¿no?, que es tan mítico. Bueno, son cosas como muy puntuales y que a todos nos traen buenos recuerdos en general.
Sí. Bueno, pues eso es precisamente lo que nos trae a las puertas de esta sala, que yo quiero que tú digas el nombre, el lugar exacto y las horas y días para ver la exposición.
Pues sí, es el Lunchbox Antique Room, que está en la calle Barco número 8, muy cerquita del metro Gran Vía. Y abre de martes a domingo, más o menos las horas son de 1:30 hasta 12:30.
Bueno, pues precisamente esa es la razón por la que estamos aquí justamente en la entrada de la sala, pero sí hay que decir que nos recreamos en esas películas que son tan representativas de nuestros tiempos, de los 80, a través de esta galería en cuestión, pero también de la página web.
Sí, porque también se puede ver online en www.susanitaslittlegallery.com.
Bueno, pues por tanto, empezamos a ver esas ilustraciones, esas animaciones. Por ejemplo, hay un clarísimo homenaje a Mad Max, donde no podía faltar pues una recreación supuestamente de Mel Gibson y de su perro que le acompañaba siempre.
Sí, ahí están los dos en un coche, en un maravilloso acrílico de Gaby de la Merced. Y nada, es una maravilla de obra.
Bueno, seguimos recorriendo las obras, esta vez en el Imperio Contraataca, donde vemos que aparecen los personajes al completo. Está Darth Vader, está la princesa Leia, están los robots, están todos.
Sí, esa es una obra del artista canadiense Ashley Nancy, que además de esa ha hecho otras obras y todas un poco introduciendo a todos los personajes, ¿no?, de cada una de las películas. También la de Indiana Jones en busca del arca perdida, la de los cazafantasmas y la de Regreso al Futuro. Y le han quedado obras muy, muy graciosas, además, han quedado muy, muy buenas.
Me imagino que te has puesto en contacto bueno, con todos estos ilustradores, me imagino que también con otros tantos más, pero ¿la selección cómo es? ¿Tiene que ver tanto con las obras y también, quieras o no, siempre un poquito con tu gusto particular, con las películas que para ti han sido más significativas?
Sí, bueno, yo a los artistas los selecciono principalmente por la obra que ya tienen anterior en general, ¿no? Entonces, pues visito sus blogs, sus páginas web, un poco veo el recorrido que han hecho durante todo este tiempo, que tengan un trazo firme, ¿no?, que se les vea ya una buena base de dibujo, y según eso pues les voy eligiendo. Y luego ya representan una obra según la temática que les propongo.
Ajá. ¿Y por cuánto dinero estamos hablando que se pueden adquirir? Porque estamos hablando, son muchas de ellas ilustraciones, pero que son obras de arte y las hay desde precios más económicos hasta algunas que se disparan.
Sí, en general los precios rondan sobre los 100 euros, pero se pueden adquirir obras desde 60 euros hasta las más caras, que pueden ser pues de 500 euros más o menos. Pero en general rondan los 100, 200 euros como mucho.
Hay algunas pelis de las que no hay una ilustración, sino que hay hay un par de ellas o tres. Tenemos, por ejemplo, la de Tron. En el caso de esta peli también, lo que se recrea en la lámina es especial porque es hasta en tres dimensiones.
Sí, es del artista Jack Mirkala y él trabaja siempre con cartulinas y hace una especie pues de dioramas, ¿no? Entonces lo que vemos está en relieve y es también un trabajo increíble y es un tríptico impresionante que merece de verdad la pena ver en directo, porque online, por ejemplo, sí que no se aprecia esa tridimensionalidad, ¿no?
¿Hay alguna más que es en tres dimensiones? Porque me parece que es la de Beetlejuice, ¿puede ser?
Sí, una de las de Beetlejuice, pues se representa en el momento en el que Beetlejuice es como una especie de serpiente y sale del lienzo, ¿no? Un poco. Y esa obra es de Rafa Toro. Y es una también de las estrellas de la exposición.
Ajá.
Sí.
Estás mencionando nombres españoles, también hay nombres que llegan desde fuera, porque hay artistas prácticamente de todos los países. ¿Cómo está el diseño en España, ya que les mencionas?
Pues la verdad que la mayoría de los artistas con los que contamos son españoles y por la sencilla razón de que hay muchísima gente buenísima. Entonces, tenemos artistas de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Australia incluso, pero contamos con mayor número de artistas españoles porque realmente hay muchísima más calidad aquí y muchos de ellos, de hecho, están yéndose a Alemania e incluso a Estados Unidos a colaborar en proyectos de animación en el extranjero, aparte con series que conocemos todos, como El asombroso mundo de Gumball o con Bob Esponja, etcétera.
Ajá. Fíjate, series más que conocidas, igual que lo son las películas, porque sí. Citamos algunas más. Uh-huh. Está Karate Kid, en una, por cierto, muy divertida ilustración.
Sí, de Fermín Solís, otro artista español maravilloso, que además mucha gente lo conoce sobre todo por sus cómics de Astro Ratón y Bombilla, de los que tiene un gran número de fans de niños. Sí, o sea, recomendables para los niños, pero vamos, todo el mundo a comprarle a los niños Astro Ratón y Bombillita, por favor.
Bueno, pues al margen de esa recomendación, nosotros seguimos recreándonos en esos 80 con los Goonies, sí, con Regreso uh-huh. al Futuro y con los Gremlins y el Barón Munchausen. Ya, claro, hacemos casi un recorrido cronológico por el tiempo, llegamos a algunas de las últimas obras, las de Cariño, he encogido a los niños.
Sí. Que sea, yo creo que ya esa es la última, la del año ¿sí? 89. Sí, y esa está hecha por una artista también española, María Simavilla, ajá. que además de la de Cariño ha encogido a los niños, ha realizado otra sobre los Goonies.
Ah, mira.
Susana, tú te conviertes en intermediaria. A través de tu página pueden comprar estas obras.
Sí, se puede comprar tanto a través de la página como directamente en el Lunchbox. Si van allí, pues también pueden hablar directamente y adquirir una de ellas. Además que, aunque la exposición esté hasta el día 5 de enero, como son estas fechas que son, sí. si alguien la quiere para hacer un regalo muy especial en Navidades, se la puede llevar antes, no habría ningún problema.
Vale. Pues mira qué bien, ya sabemos que un poquito antes se la pueden llevar, que de todos modos, y aunque acabe la exposición en esta sala, sabemos que continúa por mucho tiempo, porque tus exposiciones luego se mantienen en la página web, y ya pensando en la siguiente.
Pues sí, ya pensando en la siguiente, que va a ser sobre David Bowie. Entonces, pues nada, en ella los artistas intentarán representar diferentes canciones de David Bowie o interpretaciones en las películas en las que ha salido, claro. etcétera.
Bueno, está claro que nos ha salido ochentera, que sí, sí. esto gusta mucho para los que son, pues como digo yo, talluditos ya, no los que pasamos los 30, quizás alguno más, pero tampoco lo vamos a decir, que la nostalgia está presente y que las láminas están ahí. Y además hay que decir algo importante, y es que todas ellas tienen un pequeño componente solidario.
Sí. Y el 20% de los beneficios se dona a causas benéficas siempre relacionadas con los niños.
Bueno, pues ya sabemos, por tanto, que es una ayudita, pero sobre todo es algo muy importante para aquellos que, como Susana Rodríguez, Susanita Little Gallery, como la conocemos en Internet, es amante de la ilustración, de la animación, uh-huh. y que para eso estamos aquí, justo pues en las sí. puertas de la sala, en la calle del Barco, en el número 8, para visitar estas obras, que uh-huh. siempre va a ser mucho más rápido que dedicar claro. muchas jornadas de cine a volver a ver todas esas películas de los 80, que aquí podemos verlas, bueno, pues recreando sus imágenes, sus secuencias uh-huh. más importantes y también sus personajes.
Que recordamos que abre sus puertas este Lunchbox Antique Room a la 1:30 de la tarde. Después así está abierto ininterrumpido hasta las 12:30 de la noche, de martes a domingo.
34 obras que cualquier nostálgico pues puede comprar, maché, acrílico, también en cartulina recortada, distinta creatividad, distintos materiales.
A mí me gusta la de Indiana Jones.
Venga, pues nada.
¿Me la pido a los Reyes?
Pídesela.
Se la pido.
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Infórmese en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
En nuestra biblioteca tenemos un libro que es a la vez guía, que es a la vez ensayo, y es sobre todo para los amantes del tema de los templarios.
Se titula Enclaves Templarios y ha sido, Sergio, escrito por María Lara Martínez, que además está aquí con nosotros, ¿no?
Está aquí con nosotros, lo hemos comentado ya esta mañana, merecidamente, 38 matrículas a lo largo de su carrera, pero ha venido acompañada de su hermana, que es la autora del epílogo, de su hermana Laura, que también tiene 38 matrículas.
Toma, hola, bienvenidas.
Buenos días, bienvenidas.
Hola.
Bueno, ¿cómo se hace eso de 38 matrículas cada una? Es increíble. Mucha aplicación, mucha disciplina.
Pues mucho esfuerzo y luego también, pues pensemos que hubo una coincidencia después de haber cursado asignaturas diferentes y especialidades, porque Laura es de contemporánea y yo de moderna, pues al final coincidimos y fue pues una grata, un grato encuentro.
Nada, pero esto no hubo pique sano o entre vosotras. Contamos que sois hermanas y siempre entre los hermanos ya sabéis.
Nosotras partimos de la admiración mutua y cuando éramos estudiantes, siempre cuando llegó el momento de aspirar al primer premio nacional de fin de carrera en historia, pues como solamente había un primero, un segundo y un tercero, pues yo pensaba que a mi hermana le den el primero y ella pensaba lo mismo hacia mí. Al final lo duplicaron y fue secuo.
Qué bueno, qué bueno. Y era disfrutar de este libro, ¿no? Que
así
tenemos.
Es.
Bueno, María es profesora de Historia y Antropología en la Universidad de Distancia. Laura es profesora de Historia Contemporánea en la UDIMA, también doctora en Filosofía. Vamos a centrarnos en este libro. Han sido más de 2 años de recogida de datos exhaustiva, de documentación. Y a ver, por ejemplo, María, ¿cuál ha sido el mayor esfuerzo, podríamos decir? ¿Separar lo histórico, digamos, de la leyenda, quizá?
Pues especialmente hacer el proceso de selección de esos más de 500 enclaves que aparecen ahora en el libro y que ha supuesto pues también dejar en el camino a otros que sin duda tienen un gran valor como monumentos o como lugares de memoria, pero que era necesario discernir a partir de las fuentes históricas, literarias y también de la tradición etnográfica. Porque, por ejemplo, cuando Becker en el Monte de las Ánimas sitúa la resurrección de los templarios cada año por Todos los Santos, pues estamos echando mano de la literatura para constatar una tradición. Y cuando la arqueología pues se dedica a reconstruir y a sacar los cimientos de los castillos y a estudiar también desde el punto de vista artístico, Eunate y otros muchos lugares, pues también vemos ahí una verosimilitud en el acercamiento a los templarios desde las propias fuentes. Y eso se repite tanto en España como en Portugal a lo largo de esos dos siglos de vida de estos hombres que en su propia grandeza fueron gestando la decadencia.
Porque llegan oficialmente aquí a la península cuando Ramón Berenguer III ingresa en esta orden precisamente, finaliza por las intrigas de otro rey francés, también de un papa, que quema a Jacques de Molay en la hoguera precisamente. Pero buscaron refugio también en Portugal. Allí los recibió el rey de Portugal y algunos dicen que siguen existiendo de manera secreta. Yo no sé si esto es ya ir demasiado lejos.
Pues es que cuando el rey Felipe el Hermoso manda su disolución, porque realmente es él antes que el papa Clemente V, porque este prelado pues era un súbdito más del monarca francés y además con su carácter pusilánime se deja mandar y acata dócilmente la orden, pues a partir de entonces en la clandestinidad van a seguir funcionando los templarios. Oficialmente sus bienes pasan otra vez a reintegrarse a la corona o a otras órdenes militares pujantes, especialmente en España, Santiago, Alcántara, Calatrava, los sanjuanistas. En otros países pues vemos pues los caballeros teutónicos, también Malta. Y sin embargo, a partir de 1705, esa corriente clandestina empieza a tener unos visos de oficialidad. Va a saltar a la esfera pública con la proclamación de los estatutos y con el maestrazgo de Luis Felipe de Orleans. Actualmente hay muchas organizaciones. En 1981 el Vaticano se tomó el esfuerzo de ver cuántas organizaciones eran herederas del temple y había más de 400 y pensemos que la cosa no ha hecho más que comenzar en 1981.
Estaríamos hablando de Rosacruces, de masones, etcétera. Bueno, tenían un lema.
¿Sí?
Nada para nosotros, señor, sino para la gloria de tu nombre. Pero sus riquezas han dado mucho que hablar. En esto nos puede hablar bastante Laura, porque creo que fueron un poco precursores de la banca moderna, ¿no? De alguna manera.
Mira,
así es. En el epílogo del libro, que María me concedió el honor de escribirlo, de escribir ese epílogo para la obra En claves templarios, pues analizo los casos en los que los templarios se adelantaron a nuestro tiempo, también en el mundo económico, en el mundo de las finanzas. Cheques, hablamos también de letras de cambio y hablamos de las encomiendas templarias que actuaban casi como sucursales bancarias donde a través de unas cajas y de unos códigos cifrados los peregrinos podían dejar sus bienes, su dinero para que así pudieran ir haciendo el camino a Tierra Santa libres de los peligros que suponía el saqueo al que estaban abocados en toda la travesía. Cuando llegaban a otra encomienda templaria y necesitaban parte de su dinero, pues volvían a entregar esa tarjeta, se modificaba y a través de esos códigos cifrados, casi como la visa actual, se entendían.
O sea que serían unos perfectos gestores hoy, si me ocurre, del Banco Ambrosiano, por ejemplo, y no hubiera tenido igual tantos escándalos como ha tenido.
Así es, y desde el punto de vista de la logística también fueron tratantes de caballerías, crearon sistemas de rutas marítimas, barcos, tenían sus propias flotas, sus propios caballos, y así podían articular los viajes y ayudar a los peregrinos.
Su propia logística.
Así es.
Bueno, las construcciones también son inconfundibles, esas plantas octogonales, ¿no? Pero una cosa que seguramente algunos ignoran, no hay imitación del Santo Sepulcro, como se ha dicho mucho, sino del Domo de la Roca. Cuéntanos un poquito, María, esto del Domo de la Roca.
Cuando los primeros caballeros se instalan en Jerusalén en 1119-1120, reciben las caballerizas del Templo de Salomón como su primera sede. Y a partir de ahí surge también, claro, el nombre de Temple por esa primera instalación. La forma octogonal de las plantas la vemos en España, en Torres del Río, en Nuestra Señora del Temple de Zaragoza, en Eunate, que ya la mencionaba antes. en el Mont Sacro, en Asturias, y nos habla también de la interculturalidad que los primeros caballeros, Hugo de Payens, Godofredo de Senomer, y la primera generación de templarios desarrollan con el que es considerado el infiel, porque incluso rastreando las crónicas se aprecia cómo compartían espacios de oración, y esos primeros templarios desarrollaron una sociabilidad con el otro, entre comillas, mucho más amplia que sus seguidores. Dicen que incluso llegaron a adoptar la práctica de orar apoyando la frente en el suelo, porque era así como veían rezar a los musulmanes. Y ahora que se acerca la Navidad, pues recordar una de las prácticas de ese culto devoto que ellos desarrollaban a través de la pobreza, la castidad y la obediencia, y también el respeto a la autoridad del Papa antes que al obispo, del que estaban más libres. Compartieron después con los jesuitas pues ese recelo que va surgiendo también entre otros colectivos, porque ellos están realmente independizados de las autoridades diocesanas y episcopales. Pues entre las muchas penitencias que tenían que hacer era el ayuno desde el día de San Martín hasta el día de la Navidad, y también una de las cuestiones que complicaba aún más su día a día era que a la conquista material de los lugares debía unirse la conquista espiritual. No podían mirar el rostro de una mujer, no podían dar un beso en la mejilla ni siquiera a familiares hembras suyas. Era imposible, y no podían enamorarse de una mujer. Tampoco podían recibir a niños como ahijados de bautismo, ni tampoco madrinas, lo cual nos habla ya de la existencia de damas templarias o cercanas a la orden en aquellas fechas.
Mira, esto sí que es un adelanto también, ¿eh? Sí.
Me gustaría saber de estos 500, medio millar de lugares que habéis, pues eso, historiografiado, ¿cuál sería vuestro? A ver si coincidís como con las matrículas, o a ver si tenéis preferencias por su simbología, por su belleza. Laura.
Pues yo diría el castillo de Ponferrada, cuyas torres reproducen las 12 constelaciones del zodiaco. Y yo, como estamos en Onda Madrid, pues diría el castillo de Santorcaz, que además de tener pues las funciones de fortaleza, era, como resultaba lógico y habitual en los templarios, iglesia, y que después, andando los años, pues por allí estuvieron también recluidos la princesa de Éboli, el cardenal Cisneros, entre otros.
Pues nada, nos apuntamos buenos enclaves, ¿no? Uno aquí, muy cerquita, ¿no? Que podemos aprovechar esos días que tenemos por delante, ¿no? Para hacer turismo también por nuestra comunidad y echar un vistazo.
Pues María Lara, Laura, ha sido un auténtico placer teneros aquí.
Encantadas.
Muchas gracias.
Enclaves.
Contentas de estar aquí.
Templarios. Un libro, desde luego, que yo creo que nos va a hacer reflexionar, recapacitar, incluso nos va a permitir recorrer algunos de esos lugares, ¿no? Como decíamos, aquí cerquita a Madrid, si nos vamos hasta Ponferrada también ese castillo, otros muchos más.
Un libro muy visual, además.
Sí, sí, además. Fotografías y el plano.
Desplegables, efectivamente, donde vienen ubicados en este desplegable magnífico, además de manera historiográfica, pues todos esos lugares con enclaves templarios.
Ahora los de Villa Madrid hacemos un alto en el camino, actualizamos la información, noticias en esta sintonía, 101.3, 106, Onda Madrid, pero luego volvemos, te estamos acompañando durante toda la mañana, ya sabes, si quieres, si te apetece, estamos contigo hasta las 2.
Son las 11.